Y lo estabais pidiendo, que yo sé que hay muchos oyentes, amigos de este programa y de radio en general, que me decían, ¿cuándo vuelve Dragó? ¿Cuándo vuelve Dragó? Y bueno, es que Dragó vuelve siempre, siempre está ahí, incluso en los momentos más complicados como este. Buenas noches, padre.
Hola, buenas noches. Ya sabes que Miguel Hernández decía en uno de sus sonetos del Rayo que no cesa, me voy, pero me quedo.
Pues eso mismo haces tú. Ahora, en este confinamiento, que creo que llevas en casa sin salir en absoluto, protegiéndote pues de todos los virus.
Pues sí, la verdad es que fui uno de los primeros que me encerré, porque yo creo que llevo 16 días, quizá exagero, vamos, 15 seguro.
Uh-huh.
Y nada, la verdad es que nunca he trabajado tanto. Me paso el santo día, oye, no tengo tiempo ni para ver una peli prácticamente, ni para esas cosas que mucha gente sí tiene tiempo ahora, ¿no? Porque me paso, bueno, ya sabes que lanzo esta semana, me he crecido en el castillo.
Bueno, vamos desde el principio, padre, porque...
Pero vamos, quiero decir que yo, que siempre he soñado ser monje,
sí.
Pues hombre, esto es bastante monástico, ¿no? Con lo cual por fin consigo ese objetivo, y además es curioso, porque bueno, ya sabes que yo estuve 17 meses en la cárcel, varios meses en prisión domiciliaria, que era una situación que se parecía extraordinariamente a esta, ¿eh? Y resulta que estaba haciendo entonces un entrenamiento que ahora me sirve para mucho, porque claro, estar en la cárcel es muy parecido a esta cuarentena que nos han impuesto, ¿no?
Hombre, desde luego, lo que pasa es que cuando estabas en la cárcel, te relacionabas con todo tipo de gentes, ahora no.
Bueno, eso es verdad, pero oye, también es verdad que estuve, por ejemplo, en la etapa de los interrogatorios, llegué a estar nada menos que 22 días completamente aislado, sin ver ni siquiera la luz del sol, en una mazmorra de la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol, de 2 metros cuadrados, que lo único que había era un catre de cemento cubierto por una colchoneta de esparto, de 2 o 3 centímetros de grosor. Y ahí me tiré nada menos que 22 días, ¿eh? Y ahora no llevo 22, llevo menos. Y allí sí que no había nadie, ni podías hacer nada, vamos, más que pasearte como un oso a lo largo de esos 2 metros, que calculé que tenía que caminar 5 kilómetros al día. E imagínate, a base de 2 metros para aquí, 2 metros para allá, la cantidad de veces que recorría esa jaula.
Bueno, pues desde luego un entrenamiento, y ahora esta cárcel tuya y nuestra es un poquito mejor, porque en cualquier caso estamos en casa.
Sí. En cierto modo estoy casi encantado. Me gustaría salir, bueno, salgo al balcón, ¿no? Sobre todo en el momento ese de los aplausos,
sí.
Porque además Aquela, mi hijo de 7 años, pues también sale al balcón a aplaudir, lejos de mí, porque claro, mantenemos la distancia de seguridad. Porque claro, lo paradójico es que no soy yo el que amenazo la salud de Aquela, porque en caso de que Aquela, ¿no?, tú cogiera el coronavirus, bueno, pues los niños parece ser que lo cogen, que casi casi no se dan cuenta. En cambio, si Aquela me lo contagia a mí, pues yo con 83 años de edad y, en fin, y algunos y bypasses y todas esas cosas, pues claro, para mí el riesgo es muy grave, ¿no? Así que es una situación paradójica.
En todo caso, con 83 años de edad y algunos bypasses, padre, resulta que hace unos días te llaman del periódico del Mundo para avisarte de que se anulaba tu colaboración, que llevabas muchísimos años colaborando,
bueno,
en este periódico.
Yo empecé a colaborar, bueno, con Pedro J., en realidad en Diario 16. Pedro J., la mañana del día en el que se hizo cargo de Diario 16, me sacó de la cama a las 7 de la mañana y yo fui la primera persona a la que llamó para pedirme que me incorporara al periódico, cosa que hice.
¿Y estamos entonces, hablando de qué año?
Bueno, estamos hablando de 1980.
Bueno, pues
entonces,
una vida entera.
Todo el recorrido en Diario 16 y luego, pues prácticamente estuve en El Mundo también, pues casi casi desde su fundación. Y sobre todo en los últimos, en los últimos 12 años, he tenido, pues bueno, por una parte la columna del Lobo Feroz, que salía todas las semanas, y alguna más suelta a lo largo del año, y el Blog de la Golandia. Y de repente, además era la columna, bueno, una de las columnas más seguidas del periódico. Eso lo sé por el número de comentarios que dejaba la gente, ¿no? Y aparte de eso, era una columna, hombre, que resultaba, creo yo, muy rentable para el periódico, porque a veces para atacarme y otras para defenderme, la replicaban por aquí y por allá otros medios de información, con lo cual alcanzaba mucha difusión. Bueno, pues bien, vete aquí que efectivamente hace cosa de 8 o 10 días me llama por teléfono Paco Rosell, director del Mundo, para decirme de un modo realmente expeditivo, vamos, prácticamente hablamos 1 minuto y medio, que bueno, que se cerraba tanto el Blog de la Golandia como la columna del Lobo Feroz. Hombre, yo me quedé así un poco perplejo. Yo soy siempre muy elegante para reaccionar en ese tipo de situaciones. Imagínate la cantidad de columnas, programas, etcétera, que me han ido cerrando a lo largo de la vida. Y luego ya me lujuré un poco por los tipos del periódico para ver qué es lo que había pasado. Y la explicación oficial que se me dio es que, bueno, los italianos, ya sabes que prácticamente la totalidad de las acciones de Unidad Editorial, o casi casi, está en manos del grupo Rizzoli en Italia, bueno, que estaban presionando porque el periódico económicamente no iba bien y que entonces había que echar a colaboradores. De hecho, echaron también a Carmen Rigalt, echaron a Javier Villán, echaron a otros, cuyos nombres no conozco, van a echar a más personas, y echaron también a todos los miembros del Consejo Editorial que llevaban allí pues desde la fundación del periódico. Bueno, claro, la cosa, si eso es verdad, la cosa tiene una explicación, porque claro, los colaboradores, al no estar en nómina, bueno, pues cobran aparte, poco mucho que cobren, pero cobran aparte. En cambio, si tú encargas las columnas a periodistas que estén en nómina, pues las tienen que hacer gratis prácticamente, porque corren a cargo de la nómina, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo sé. Pero claro, la situación empieza a ser un poco, y de hecho en las redes están ardiendo en este momento, porque hoy mismo el director de La Razón ha comunicado a Alfonso Usía que por primera vez en 15 años diarios, porque la columna de Usía no salía semanalmente como la mía, sino que salía todos los días, le ha comunicado que la de mañana, por censura interior, literal, no sale. Y la verdad es que en estos momentos no sabemos si eso significa que Alfonso Usía va a dejar. En fin, ha sido también expulsado, por así decirlo, del periódico, o va a seguir después de, en fin, de esta interrupción motivada por un gesto de censura. Pero claro, todo esto da que pensar, especialmente en un momento, porque tanto Alfonso Usía como yo, bueno, pues éramos periodistas, columnistas, escritores que seguíamos en la prensa, bueno, incómodos pues para los poderes públicos, ¿no? Así que vete tú a saber. Pero bueno, mira, yo siempre he dicho, esa es mi filosofía, que un fracaso es siempre una oportunidad que se te da. Una puerta que se te cierra, son mil ventanas y mil vendavales que se abren. Y
Y como
efectivamente,
siempre dices, también aprovechar el impulso
claro.
del enemigo, porque la verdad es que no es que ya nada me sorprenda en ti, padre, pero en una semana has conseguido empezar a utilizar una red social como Twitter, después de habernos puesto a caldo a todos los que utilizábamos las redes sociales, y en una semana, vamos, en una semana, en menos de una semana ya tienes más de 4.000 seguidores y más que vas a tener, y además has decidido fundar un periódico.
Bueno, ahora te
Pero, o
cuento.
sea, a ti esto del coronavirus te está dando una energía arrolladora.
Bueno, el coronavirus fuera de mí, porque
Fuera de ti,
afortunadamente hasta
sí,
ahora
pero
no tengo
el encierro, el
ningún.
encierro.
No, vamos, ya, bueno, efectivamente, ha citado una frase que yo cito también a menudo, y es esa, lo de aprovechar el impulso del enemigo. Menos que la estrategia que se utiliza en las artes marciales. Las artes marciales chinas, japonesas, etcétera, el judo, el jiu-jitsu, el karate, todas estas, que consisten en aprovechar la energía con la que el adversario acude a ti para machacarte y hacerlo volar por el aire sin utilizar tu energía, sino la energía de quien te ataca. Entonces, bueno, es un poco lo que pasa también en la corrida de toros con el toro de lidia. El toro de lidia es el único animal del mundo que se crece en el castigo. Los demás animales, vamos, incluyendo tigres, leones, qué sé yo, si se les castiga, si se les hostiga, si se les ponen, yo qué sé, algo así como banderillas, etcétera, o picas, no digamos, pues se acobardan. Uy, ¿entienden? No, el toro de lidia no, el toro de lidia se crece en el castigo y acude cada vez con más fuerza al caballo, al cuerpo, a la muleta del torero. Bueno, pues esa efectivamente ha sido siempre mi estrategia en la vida, y entonces al encontrarme aquí, de repente, encerrado en casa y sin columnas que escribir, bueno, por una parte, pues me doy cuenta de que yo, que empecé a escribir, yo tengo, mi profesión es la de periodista y mi vocación la de escritor. Y es para mí más importante ser escritor que ser periodista, pero ser periodista también lo es en gran medida, y yo ya, como
Y lo
sabes,
has hecho
fundé.
apasionadamente también,
Claro,
padre.
sí, por
Sí.
supuesto, y además mi tarea periodística me ha servido para, en fin, llevar agua a mi tarea literaria, ¿no? Llevar carburante, ¿no? Y viceversa. Y entonces, fíjate que ya, tú lo sabes, a los 8 años más o menos, yo fundé un periódico que se llamaba La Nueva España, era un periódico hecho a mano, era un plagio del ABC, era el periódico que se veía en mi casa, y además se lo alquilaba a los sufridos vecinos del inmueble en el que vivía por 5 céntimos de peseta. Con lo cual puedo presumir de que ya a los 8 o 9 años, pues, en fin, cobré algunos royalties por empuñar la pluma, ¿no? Bueno, pues yo que en realidad llevaba, pues desde entonces, es decir, desde los 8 años hasta ahora que tengo 83, es decir, durante 75 años, caracoleando por aquí y por allá, piafando por aquí y por allá, en toda clase de cabeceras de prensa, de radio y de televisión, no solo en España, sino también en Italia, en Japón y en otras partes, de repente, por primera vez en mi vida, me encontraba sin una plataforma en la que publicar, bueno, pues las cosas que se me iban ocurriendo, y me dije, esto no puede ser. porque para mí escribir es como respirar, para mí escribir es vivir, y menos aún puede suceder en un momento como este, en el cual verdaderamente la humanidad y todo nuestro país se enfrenta, bueno, a una de las crisis más graves de la historia universal. Entonces dije, algo tengo que hacer. Y a pesar de que había despotricado efectivamente con todas las redes, dije, bueno, pues mira, voy a probar ahí. Pero bueno, me metí en ellas como, no sé, como un explorador que agarra el rifle y se mete en el corazón de las tinieblas de la selva de la África negra, ¿no?
Sí.
Y la verdad es que me he quedado sorprendidísimo. En primer lugar, porque hasta ahora los famosos trolls, bueno, hoy han empezado a asomar un poquito la cresta y tal, pero prácticamente nada. Es decir, no me están atacando nada. Casi todas las personas que responden a mis tweets y envían ellos sus propios tweets son amistosas. A
Sí.
veces muy graciosas, a veces inteligentes, ocurrentes, a menudo tal, y resulta que en cosa de 5 días, creo yo, que llevo con esto, bueno, en estos momentos llevaba ya 4.070 seguidores, y además estaba aquí divertido esperando que tú me llamaras, porque iba viendo cómo crecía, vamos, segundo a segundo iban creciendo el número de seguidores. Así que, mira, mira
O
qué
sea
bien,
que
que
ya
no
has
solo
probado
esto.
las mieles de las redes sociales y el enganche que producen.
Sí, efectivamente. Eso también me tiene un poco preocupado, porque la verdad es que en los últimos 5 días he colgado, yo qué sé, como 50 tweets. Sí, porque es divertido, la verdad es que, y sí, y eso puede llegar a ser una adicción, puede llegar a ser una especie de droga. Así que trataré de contenerme en el futuro. Pero no contento con eso, y ahí vamos, pues se me ocurrió, digo, bueno, ¿ahora qué hago? No es lobo feroz en el mundo, yo no tengo Dragolandia, tal, pues fundo un semanario. Como un semanario ahora, pues lo puedes fundar gracias a Internet, en formato de web, pues me puse en contacto, bueno, con la única persona, bueno, digamos la vicedirectora de este semanario, que se llama La Retaguardia, semanario de información y de opinión sin bridas y sin estribos. Sin bridas y sin estribos es una referencia al famoso poema La casada infiel de Federico García Lorca, ¿no? Bueno, y entonces dije, bueno, pues voy a fundar este semanario para hacer periodismo a mi manera. Y mi manera quiere decir la manera del viejo periodismo, ese que asoma en las películas clásicas, como Primera Plana, la de Billy Wilder, etcétera. Y siguiendo un poco también las huellas de mi padre. Pero ten en cuenta que por mis venas corre, bueno, ahora ya no corre sangre de linotipia porque las linotipias han desaparecido, pero casi casi, porque mi abuelo, don Modesto Sánchez Ortiz, mi tío abuelo, don Modesto Sánchez Ortiz, fue director de La Vanguardia, y fue el director que convirtió La Vanguardia, que en aquel momento, te estoy hablando, pues del año 1870 o por ahí, más o menos, que en aquel momento era poco más que un diario de avisos del puerto de Barcelona, y lo convirtió, bueno, en el gran periódico que llegó a ser La Vanguardia y que lo sigue siendo. Y luego ya mi abuelo, Gerardo, fue uno de los fundadores de la Asociación de la Prensa de Madrid. Y luego mi padre, sobre todo, mi padre muere a los 27 años, vilmente asesinado en Burgos al comienzo de la Guerra Civil. Pero claro, en ese momento mi padre había sido ya a los 24 años, ya era el redactor jefe de La Voz, que era junto al Sol, los dos grandes periódicos del grupo Urgoiti, y director de la agencia Phoebus, de la legendaria agencia Phoebus, que era la agencia de prensa fundada por el grupo Urgoiti y la más importante de España en aquellos momentos. Y además era director de una agencia de noticias deportivas que se llamaba Noti Sport, y director de una agencia de noticias cinematográficas que se llamaba Esparta, y director de una agencia de colaboraciones literarias que se llamaba Alpes, y en la cual colaboraban Ramón Pérez de Ayala, Ortega y Gasset, Gregorio Marañón y gentes de ese calibre. Bueno, esa trayectoria fue cortada en seco por el asesinato de mi padre al comienzo de la Guerra Civil. Entonces yo casi casi para mí era fundar este semanario era un poco, bueno, empuñar aquel testigo, aunque ya lo he empuñado desde hace mucho tiempo, y continuar, bueno, este linaje periodístico que corre por mis venas.
Por mis venas, por nuestras venas, porque no se ha
Bueno,
acabado contigo.
es verdad. Tú fíjate que en el editorial, bueno, porque el semanario sale mañana. La única persona que me acompaña en él, que es la subdirectora del periódico, vamos,
Con
aunque
un
parezca
nombre
que
muy misterioso.
sí, se llama la Nouvelle Vague, señorita Nouvelle Vague. Señorita Nouvelle Vague, y yo he escogido también un seudónimo para los editoriales. El periódico lleva una doble editorial, que es un doble editorial, mejor dicho, que es el avisador numantino, que soy yo, porque curiosamente en mi familia soriana, y en realidad es familia política, porque mi padrastro, es decir, el segundo marido de mi madre, era soriano, y su familia tenía el único periódico que en aquellos años 30 aparecía en Soria, que tenía un título, bueno, muy curioso, ¿no? Se llamaba El Avisador Numantino. Bueno, entonces yo he escogido como seudónimo para mis editoriales ese seudónimo, El Avisador Numantino, y esta persona que realmente es la que me está sacando las castañas del fuego. En fin, aparte es
periodista.
Desde el
punto de vista tecnológico también.
Claro, porque yo no sabía nada de Internet. Vamos, claro, esto que yo he abierto este semanario es una web, pero yo tenía unas ideas muy confusas acerca de lo que es una web. Por ejemplo, esta tarde me he enterado de que el mundo donde yo publicaba mis columnas, el mundo virtual, es una web. Yo creía que eso era un periódico virtual. Bueno, quiero decir que mi ignorancia en cuestiones informáticas, de la red, de las redes, de Internet, de todas estas cosas, es verdaderamente una homérica, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, gracias a la señorita Noel Bag, bueno, en 5 días, trabajando como fieras, ella aislada en su casa, yo aislado en la mía y comunicándonos únicamente, con gran torpeza por mi parte, a través de este teléfono cochambroso que tengo en estos momentos en la mano, que si te lo ves no te lo crees, está lleno de esparadrapos, vamos, parece que ha salido de un combate de boxeo, ¿no? Porque se va descuajeringando y es uno de esos telefonillos antiguos, antiguos, antiguos.
Pues cuídalo ya, bien, ya. Que ahora va a ser difícil encontrar otro, ¿eh?
No me hables, que se me cae de vez en cuando al suelo y ya se termina de descuajeringar, de ahí los esparadrapos, ¿no? Y luego, pues Skype, mucho Skype, mucho Skype, mucho Skype, y de esta manera, en 5 días, hemos sacado a flote este primer número del semanario.
Que sale mañana.
A las 12 mañana estará colgado.
A las 12 en punto de la mañana.
Eso es.
Así es que www.laretaguardia.com,
www.laretaguardia.com,
y entiendo que es un periódico que de momento escribís enteramente la señorita Nouvelle Vague y el avisador numantino.
Bueno, pero ya antes de nacer está creciendo la redacción. Ya tenemos 2 redactores, que son Javier Redondo Jordán, que fue mi ayudante durante muchos años, el que tú conoces.
Bueno, y también organizador de los maravillosos encuentros eleusinos.
De los encuentros eleusinos.
Sí.
Claro, que también bullen alrededor de este semanario. Y la mujer de Javier Redondo, que es Clara Boludo. Uh-huh. Y aparte de eso, pues hay ya un montón de personas, de escritores, de periodistas, que están brindándose a colaborar y me han enviado ya varios artículos que irán apareciendo. Porque en el periódico habrá una sección que se llamará La Opinión Ajena, en la cual recogeremos, bueno, escritos de otras personas, tanto si coinciden con nuestras posturas como si no coinciden con ellas. Y entonces tengo ya, bueno, ya tengo unos cuantos números cubiertos con colaboraciones que son en todos los casos gratuitas, porque esto lo estamos haciendo, vamos, nunca mejor dicho, gratis et amore, con mucho amor, ¿no? Porque aquí no cobra nadie. A lo mejor resulta que en el futuro, ya, en este mundo loco que vivimos ahora, pues a lo mejor resulta que este periódico, 20 personas, y muere por inanición, muere por asfixia, pero a lo mejor resulta que nos, yo qué sé, que nos convertimos en el New York Times, ¿no? Bueno, esto lo estoy diciendo en broma, pero bueno, a lo mejor en el futuro pues ya se podrá pagar a la gente, incluso la señorita Nouvelle Vague y el avisador numantino pues podrán ganar también algo de dinerillo para salir a flote en tiempos tan difíciles. Pero vamos, de momento aquí no hay el más mínimo interés crematístico.
Sino solo la pasión por montar un periódico.
Hay pasión, pues bien, en definitiva, ¿cuál es el deber de un periodista? Inquirir verdad, buscar la verdad. Yo, en fin, en el editorial que ya he escrito, digo que hay una condición inexcusable para ser periodista, y es dudar de todo. El periodista es un hombre que duda y que intenta averiguar, intenta disipar la duda, su propia duda y las dudas de sus lectores. Y bueno, vamos a intentar hacer eso, y lo vamos a intentar hacer, bueno, pues a mi manera, ¿no? Con humor, con ingenio, de una manera no convencional, de una manera ocurrente, ¿no? Y bueno, tú fíjate, hay una frase que si lo leí en el periódico, que es una frase que se inspira en un soneto muy célebre, muy conocido, de Pepe Hierro. Y la frase dice, entre interrogantes, no es así como lo escribió Pepe Hierro lo escribía sin interrogantes, lo escribía afirmativamente, pero la frase como queda, que es la que encabeza por encima del nombre de La Retaguardia, por encima de la cabecera, encabeza la publicación, dice, tanto todo para nada. ¿Qué es lo que está pasando ahora en el mundo, no? Tanto todo, nos habíamos embarcado en tantas cosas, en tantos sueños, en tantos proyectos, en tanta economía, en tanta globalización, tal, y resulta que todo esto se va al traste, se va al diablo, que todo nuestro sistema de vida está tambaleándose.
Y vale, bueno, y ya para acabar, que nos quedan 2 minutos, un análisis rápido con tu olfato así de quien duda de todo, de periodista, ¿qué es, desde punto de vista filosófico, para ti el coronavirus?
Bueno, yo esto precisamente en una de las últimas columnas en El Mundo lo expliqué. Fue una columna que tuvo mucha repercusión, se llamaba Lo que nos espera, y lo he colgado también en Twitter. Bueno, yo decía que esto es la reacción de la naturaleza. Hay una hipótesis científica, no hipótesis de escritores, ni de artistas, ni de gurúes, que se llama hipótesis Gaia. que fue lanzada hace ya, no sé, 50 o 60 años por Lovelock, un científico inglés y que tiene muchísimos seguidores científicos en el mundo, que dice que el ecosistema es inteligente y se defiende de las agresiones. Cuando detecta que algo o alguien está agrediéndolo, intenta, bueno, se defiende de él y puede llegar incluso a exterminarlo. Es lo que habría sucedido, por ejemplo, en el caso de los grandes saurios. Los grandes saurios amenazaban el ecosistema, y entonces, bueno, hay dos hipótesis, y las dos tienen que ver con esto, que explican la misteriosa, inexplicable desaparición de aquellos animales tan poderosos. Una es un meteorito que se estrelló más o menos en lo que ahora llamamos el Yucatán, y que provocó una hecatombe climática en todo el ámbito del planeta Tierra, y otra es precisamente los virus, que fueron exterminados por un virus. Bueno, yo más de una vez he escrito y he filosofado bastante sobre esto diciendo que los virus heredarán la Tierra. Los virus son... Esta tos es porque me atraganto, no por coronavirus.
Y es que no se puede toser.
Alguien
estornuda y te miran fatal,
sí,
vamos.
Sí, sí, claro, estoy hablando tanto y a tanta velocidad ahora que llega un momento en que la garganta carraspea. Bueno, entonces te decía que los virus son unos... seres, bichos, microbios, bacterias, corpúsculos, llámalos como quieras, extrañísimos, porque prácticamente no están sujetos a aquello a lo que está sujeto todos los seres vivos, ya sean animales o vegetales, que son la segunda ley de termodinámica, las leyes de la entropía, las leyes del desgaste, por lo tanto las leyes de la muerte. Los virus son prácticamente indestructibles, son eternos, no se someten a estas leyes a las cuales estamos sometidos los seres humanos, los gatos, los perros, las vacas, etcétera. Y entonces, bueno, tú fíjate que la medicina prácticamente no ha conseguido nunca encontrar fármacos que curen, que maten a los virus. Ha conseguido encontrar fármacos que eliminan los síntomas, ¿no? O que cronifican la enfermedad o la convierten en estacionalidad. Pero no hay una medicina para la gripe, por ejemplo, ¿no? Y esto, bueno, se parecía inicialmente a la gripe. Entonces, ¿qué pasa? Por otra parte, los hombres en su codicia, en su avaricia, en su afán de crecer y crecer y crecer, y desarrollo y desarrollo y desarrollo, y progreso y progreso y progreso, pues, por ejemplo, han deforestado los grandes bosques tropicales y se han puesto en contacto con virus que estaban agazapados en el corazón de estos bosques y que nunca habían estado en contacto con los seres humanos, por lo cual los seres humanos no habían podido desarrollar mecanismos de inmunidad respecto a ellos. Y por otra parte han sacado el petróleo, han vaciado inmensas bolsas de petróleo sacándolo de las honduras de la Tierra, más virus que estaban agazapados allí. No contentos con eso, el famoso fracking, que ahora se está llevando a cabo en muchos lugares, ya que es entrar, en fin, con la tizona en riste también en las entrañas de la Tierra, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y por otra parte, el crecimiento demográfico. Hay una inflexible ley zoológica que dice que cuando una especie animal se desarrolla, crece por encima de lo que el hábitat consiente, esa especie se extingue. Bueno, evidentemente en el planeta no caben 7.500 millones de seres humanos, y menos cabrán 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, eso que continuamente nos vaticinan los organismos internacionales y que constituye el sueño prácticamente de todos los políticos de la Tierra y los economistas, ya sean de derechas y de izquierdas, porque más gente, más negocio, más gente, más impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto yo creo que ha llegado un momento en que el hombre enfrentado a la naturaleza, bueno, el hombre enfrentado a la naturaleza es un enano, no podemos nada, llega la naturaleza y en un sopapo nos desbarata, y que eso es lo que está pasando. Es decir, la naturaleza, o enmendamos, suponiendo que estemos todavía a tiempo de enmendar la trayectoria que desde hace mucho tiempo estamos siguiendo, es decir, o hacemos las paces con la naturaleza, y pensamos que al fin y al cabo todos los seres humanos somos frutos, por una parte de ella, de eso, de la naturaleza, es decir, somos animales, y por desgracia, muchos de ellos animales depredadores, y por otra parte es verdad que somos artificiales, somos hijos de la historia, de las ideas, de la filosofía, de las religiones, de la cultura, en fin, de todas esas cosas. Y hay que llegar a un equilibrio entre la parte artificial que tiene el ser humano y la parte natural que también tiene el ser humano, de tal forma que la una no dañe a la otra. Y yo creo que este es el origen de la crisis que en estos momentos pues nos está estrangulando a todos.
Bueno, padre, muchísimas gracias por
tu... Y confío en no haber amargado la noche a los oyentes.
Bueno, oye, tomar conciencia de las cosas,
claro,
no es amargar la noche, sino también cambiar de actitud, ¿no? Al final,
efectivamente,
tú siempre lo dices, que lo importante es eso, ¿no? Actitud, actitud, actitud.
Esa es la clave de la sabiduría. Esa es la clave de la felicidad, esa es la clave de la alegría. Actitud, actitud, actitud.
pues es una buena ocasión para cambiar de actitud, al fin y al cabo. A ver si realmente sabemos acogerla como tal.
Vamos a ver si aprendemos, pero en fin, con razón dice el refrán, querida Yanta, que el hombre es el único animal que tropieza no ya dos veces, sino 200.000 veces en la misma piedra. Mira, yo el otro día, hace 3 días, bueno, intento hacer algo de ejercicio aquí, y tengo una cinta de estas para correr, ¿no? Y estaba corriendo, en fin, una velocidad moderada, lo hago todas las tardes, durante 35, 40 minutos, en la cinta. Y de repente, uno de los 3 gatos que están conmigo se subió a la cinta. Bueno, imagínate, el pobre gato se fue, ¡buah! Salió despedido, se pegó contra la pared, etcétera, etcétera. Yo estoy absolutamente seguro de que ese gato no se vuelve a subir a la cinta,
porque
ya está quitado, aunque la cinta esté parada. Sin embargo, el hombre sigue subiéndose la cinta, sigue subiéndose la cinta, sigue subiéndose la cinta, a ver si aprendemos de una puñetera vez, hombre.
Mi gato el otro día se tiró al agua conmigo, padre, al agua de la bañera.
Ah, pues eso sí que es raro, ¿eh?
Pero se tiró, o sea, se tiró porque quiso tirarse.
¿Ah, sí?
Sí, sí, es medio siamés y tiene una predilección extraña por el agua, cosa que ya sabemos que no se suele dar en los
bueno,
gatos.
Bueno, ya sabes que los gatos siameses tienen adolecen siempre de una conducta muy extraña, ¿eh?
Sí, pues se tiró conmigo al agua y luego el otro día volvió chorreando a casa y que yo creo que se tiró en alguna piscina del barrio.
Bueno, pues bueno, un gato nadador.
Un gato nadador. Padre querido, muchísimas gracias, muchísima suerte. Repetimos, mañana a las 12 de la mañana ya podremos ver ese nuevo periódico digital, La Retaguardia, tecleando www.laretaguardia.com. Así es que estamos atentos a esa publicación. Padre, buenas noches.
Buenas noches a todo el mundo. Muchas gracias, Ayanta.
Adiós.
Adiós.